Bienvenidos a la escuela bíblica de Telegram, la escuela anoteísta, hoy día 11 de septiembre del 2024. Hoy el hermano Tomás y yo estamos aquí en esta salita del directo. Vamos a seguir hablando sobre el tema del sábado. Hemos estado viendo, la anterior escuela lo hablamos, no solamente del sábado, sino del tema del domingo. Ya sabéis, los sabatarios, los herejes sabatarios enseñan que los cristianos tenemos que guardar el sábado, algo que no lo enseña el Nuevo Testamento por ninguna parte. Y los domingueros, como los católicos o los evangélicos, enseñan que la patraña, que el día que tenemos que guardar es el domingo. Dicen que ese es el día del Señor. Ya hemos refutado toda esa enseñanza de estos embusteros y falsos maestros. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a analizar, Tomás y yo, un versículo. El famoso versículo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7. La reunión de algunos hermanos ahí en la ciudad de Troas. Se reunieron el primer día de la semana, un domingo. Lo que enseñan estos domingueros es que ese primer día de la semana, el domingo, pues Pablo tuvo una comida con algunos hermanos en el día domingo, y eso, según ellos, significa que el domingo es el día del Señor, donde se reunían los hermanos, las iglesias, en el día domingo. Bueno, eso es una interpretación absolutamente estúpida, eso es falso, es una doctrina totalmente diabólica. El apóstol Pablo sencillamente lo que hizo ese primer día de la semana y en la ciudad de Troas es que tuvo una comida con algunos hermanos de esa ciudad, nada más, así de simple. Se reunió con ellos para comer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estos domingueros, protestantes, católicos, de ahí sacan la conclusión de que ese pasaje de Hechos 20, verso 7, pues demuestra que los primeros cristianos guardaban el domingo. Y que por tanto el domingo es el día del Señor que hemos de guardar los cristianos. De verdad que hay que ser idiota, hay que ser un burro descomunal, un imbécil, para ver ese argumento tan falso, tan estúpido como ese que dan. Mirad, este pasaje de Hechos, capítulo 27, perdón, capítulo 20, verso 7, simplemente dice que pues es unos cuantos hermanos, no dice la cifra. Dice que unos cuantos hermanos que vivían en la ciudad de Troas se reunieron un primer día de la semana con el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para partir el pan. Para partir el pan. Porque Pablo al día siguiente tenía que salir de viaje. Y lógicamente ese era el día cuando se podía reunir con ellos para comer. Eso es lo que significa la expresión partir el pan. No se refiere a celebrar la cena del Señor, como enseñan los engañadores evangelocos y los católicos. Dicen que no, que eso de partir el pan, dicen los evangelocos, era que se pusieron a celebrar la cena del Señor. Y luego lo peor, los católicos. Los católicos enseñan estos descerebrados que se pusieron a hacer una misa ese primer día de la semana. Que eso de partir el pan significa hacer una Eucaristía con hostias, que eso es lo que enseña el pasaje, lo que dicen estos engañadores. Sin embargo, lo que enseña la Biblia es que la expresión partir el pan es hacer una comida juntos. Y esto lo vamos a ver leyendo un pasaje, si lo podrías leer, hermano Tomás, abriendo la Biblia, en Hechos capítulo 27, verso 35. Vamos a ver lo que significa.
Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer.
Ahí lo tenéis. Y partiéndolo, partir el pan, comenzaron a comer. En primer lugar, se puso Pablo a comer y el pasaje bíblico que seguidamente todos comenzaron a comer. Llevan muchos días sin comer y se pusieron a comer de ese pan. Así de simple. Eso es lo que significa partir el pan. Ese grupo de hermanos de Troas, de ninguna manera se pusieron a celebrar la cena del Señor. Ese día domingo, simplemente se reunieron para hacer una comida juntos. Una comida juntos con el apóstol Pablo. Así de simple, no está hablando de celebrar ninguna cena del Señor, celebra la cena del Señor el día domingo. Sencillamente ese día domingo se reunieron para comer juntos, porque al día siguiente Pablo tenía que salir de viaje. Tenía que comer con ellos y hablar con ellos y después salir de viaje. Ese texto no dice por ninguna parte que el primer día de la semana, el domingo, sea el día del Señor. ¿Dónde dice que sea el día del Señor? En ninguna parte, ya estoy volviendo, en la anterior escuela, que el día del Señor es el sábado. Jesús, por ejemplo, dijo que él es el Señor, el amo, el Señor del día de reposo. Y el día de reposo para los judíos es el sábado, el séptimo día de la semana. ¿De acuerdo? El séptimo día de la semana. Jamás enseña la Biblia que el día del Señor sea el primer día de la semana, el domingo. Por lo tanto, pues se trataba de una reunión de hermanos para hacer una comida juntos. Así de sencillo. Esto es como si yo, por ejemplo, me reúno con unos cuantos hermanos de la Escuela Bíblica de Telegram. Por ejemplo, me reúno un domingo. Me reúno con ellos para hacer una comida juntos, para hablar con ellos, porque al día siguiente tengo que salir yo de viaje. Esto de ninguna manera significa que yo esté guardando el domingo. No, nos reunimos el domingo para comer, porque al día siguiente tengo que salir de viaje. Eso es exactamente lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Ni mucho menos significa que el domingo sea el día del Señor. Ya hemos visto como toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, enseña que el día del Señor es el sábado, el séptimo día de la semana. Por lo tanto, hay que ser ceporro, hay que ser idiota para enseñar esa mentira de que este pasaje de Hechos, capítulo 20, verso 7, está enseñando que el domingo es el día del Señor, o que los cristianos tengamos que guardar el domingo, hacer un culto especial en domingo. O sea, es totalmente falso. Simplemente se reunieron para hacer una comida. Sobre este pasaje, hermano Tomás, ¿quieres aportar algo? ¿Quieres decir algo? ¿Hacer algún comentario?
Efectivamente, el cortamiento con el partimiento del pan, como dice en este texto tan claro, era una comida solemne, simplemente que aprovechaban para la edificación espiritual. El pan era un elemento fundamental en la comida en aquella época y lo que más había era pan y lo que menos otras cosas. Paso para.
Así es, hermano, muy bien. Bien, al siguiente pasaje. La ofrenda para los santos. Estos iglesieros, domingueros, siempre también citan el famoso pasaje de Primera de Corintios, capítulo 16, versos 1 y 2. O para hacer creer a los ignorantes que los primeros cristianos se reunían los domingos para hacer cultos, y que por tanto el día del Señor ahora es el domingo. Vamos a ver cómo mienten estos iglesieros domingueros. Que ya no estoy hablando, no estamos hablando de los sabatarios, sino de los domingueros. Vamos a leer el texto de Pablo donde pretenden basar esa doctrina falsa, esa doctrina diabólica. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, cada domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Observad bien que este texto no está hablando de ninguna reunión de la iglesia los domingos, por ninguna parte. Simplemente el apóstol dijo que cada primer día de la semana, es decir, los domingos, que era día laboral, era día de reposo, perdón, es decir, los domingos era día de trabajo, perdón, era un día de trabajo, el primer día laboral. Cada hermano de la iglesia de Corinto, pues, debía dedicarse a guardar algo en su casa, alguna ofrenda, que seguramente eran ofrendas del campo, eran comida, eran alimentos, y que luego Pablo recogería para llevarlos a los santos de Jerusalén, que estaban pasando hambruna. Ese era el tipo de ofrendas que Pablo recogía. Pues Pablo dijo que las guardaran en su casa, esas ofrendas, esos vegetales o lo que fuera, y cuando Pablo llegara a Corinto, él recogería esas ofrendas de cada hermano para llevarlas a los santos de Jerusalén. Ya sabéis que en esa época, pues, había estallado una hambruna en toda esa zona de Judea. El texto En ninguna parte dice que ese primer día de la semana sea el día del Señor. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Y tampoco dice que se tratará de la reunión de un culto de iglesia. Simplemente lo que dice es que los domingos cada uno de los hermanos debía apartar algo conforme hubiera prosperado, para luego ser enviado por Pablo a los santos de Jerusalén. Se supone que todas estas ofrendas, estos alimentos, pues eran cargados en barcos y llevados luego a Jerusalén para ayudar a los hermanos que estaban pasando por esas necesidades alimenticias. Citar este texto de 1 Corintios para enseñar la patraña de que el domingo es ahora el día del Señor, o que los cristianos tenemos que guardar el domingo para ir a los cultos, es una de las formas más diabólicas, más falsas de retorcer la Sagrada Escritura, ya que este texto de Pablo, fijaos que no enseña semejante patraña por ninguna parte. Sobre este pasaje de 1 Corintios 16, hermano, si quieres aportar algo, decir algo más, pues adelante.
Pues está bien clara la cosa, está, como tú mismo hemos comentado, está bien clarito.
Muy bien. Vale, pues ahora vamos al famoso pasaje de Apocalipsis 1.10, el día del Señor, mencionado en Apocalipsis 1.10. Porque estos ceporros, iglesieros, de los domingueros, siempre citan también Apocalipsis 1.10 para enseñar que ese día del Señor mencionado en ese texto es el primer día de la semana, el domingo. Mirad, eso es una burda mentira. Apocalipsis 1.10 no dice por ninguna parte que el día del Señor sea el domingo, es decir, el primer día de la semana. El texto simplemente dice que Juan recibió esas visiones proféticas del Apocalipsis, ¿cuándo? En un día del Señor. En un día del Señor. No dice que las recibió un domingo, el primer día de la semana, no. En el día del Señor, y como ya hemos visto, el verdadero día del Señor es el séptimo día de la semana, el sábado. Recordemos que Juan el apóstol, pues era un judío, era un judío, y él sabía perfectamente que el día del Señor es el sábado, es el séptimo día de la semana. Así de simple. Por lo tanto, el pasaje simplemente está diciendo que un día sábado es cuando el apóstol Juan recibió estas visiones proféticas del Apocalipsis. Un día sábado. Ese es el único día del Señor mencionado ahí en ese pasaje y de ninguna manera se refiere al domingo. Se refiere al día sábado, al séptimo. Sobre este texto, ¿quieres aportar alguna cosita más?
Este texto, de hecho, lo utiliza el engañador de Luis Toro para decir que la recibió en domingo. Pero claro, como bien has dicho, hermano Tito, ahí el día del Señor tiene que ser de acorde al Nuevo Testamento. Y Marcos 2:27 nos dice que Jesucristo es Señor del sábado. Por tanto, no puede ser el domingo. Paso para.
Exacto, así es, muy bien dicho. Bien, en el segundo siglo, en el siglo segundo, cambiaron el sábado por el domingo. Esa es la pura realidad. Estos domingueros siempre citan a un llamado padre de iglesia llamado Justino Mártir, del siglo segundo. En uno de sus escritos se dice que los cristianos de esa época se reunían el primer día de la semana y a ese día domingo le llamaban ellos el día del Señor. Observad que eso no lo dice la Biblia, sino que así lo llamaban esos cristianos del siglo segundo al día domingo, al primer día de la semana. Lo llamaban el día del Señor. Por lo tanto, ¿esto qué demuestra? Pues demuestra que el cambio del sábado por el domingo como día del Señor ya comenzó en el siglo segundo. Ojo. No en la época apostólica, en el siglo primero, sino después de la muerte de los apóstoles, en el siglo segundo, es cuando se hizo este cambio diabólico del sábado por el domingo, como resultado de la apostasía que ya se comenzó a manifestar en ese siglo segundo en la cristiandad, ya que cuando Jesús habló del día del Señor, nunca se refirió al primer día de la semana, al domingo, sino al séptimo día, el sábado. Es el Señor del día de reposo, del sábado, así de simple. fueron algunos maestros falsos del siglo II, llamados entre comillas padres de la Iglesia, los que comenzaron a enseñar esa patraña de que el primer día de la semana, el domingo, es el día del Señor. Fueron ellos. Y luego la Iglesia Católica Romana, esta Iglesia apóstata, que es la Iglesia de Satanás en la tierra, adoptó esa falsa doctrina hasta el día de hoy. Pues esa Iglesia falsa, la Gran Ramera, es la que más enseña con fanatismo que el día del Señor es el domingo, el primero de la semana. Y esta falsa doctrina pasó luego ¿a quién? De la Iglesia Católica, ¿a quién pasó, hermano Tomás?
Luego pasó al protestantismo apóstata, evidentemente.
Exacto, así es. Luego pasó a las hijas de la Gran Ramera de Roma, que son las, pues, los protestantes, los luteranos, los más llamados evangélicos, etcétera, etcétera. Los cuales enseñan exactamente la misma doctrina de demonios que su madre, la Gran Ramera de Roma. La gran mentira de que el día del Señor no es el sábado, sino el domingo. En la Biblia, el verdadero día del Señor jamás, jamás es el primero de la semana. Nunca. Sino el séptimo. El sábado. Ya hemos visto que Jesús dijo bien clarito que Él es el Señor del sábado, del día de reposo. Sin embargo, aunque el sábado sea el día del Señor, eso no significa que los cristianos tengamos que guardar el sábado. Cuidado. Ya que en el Nuevo Testamento jamás, jamás enseña que los cristianos tengamos que guardar el día sábado, a la manera como lo enseña la ley de Dios dada al pueblo de Israel ahí en el Sinaí. Ya lo hemos estado viendo, las anteriores escuelas, como lo hemos demostrado bien clarito con las Escrituras, de que los verdaderos cristianos no guardamos el día de reposo, el sábado, ya que fue dado como señal entre Dios y los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Y nosotros no somos los hijos de Israel, no somos el pueblo de Israel. ¿Cuándo se reunían los primeros cristianos? Dice la Biblia. ¿Cuándo se reunían? ¿Se reunían como día especial de culto los sábados o se reunían como día especial los domingos? ¿Cuándo se reunían, hermano Tomás, todos los primeros cristianos?
Ahí dice que todos los días, en Hechos 5, 42...
Muy bien.
En el templo y por las casas, o sea, que ellos se reunían entre el congregación cuando podían reunirse.
Así es. ¿Lo veis? Todos los días en el templo de Jerusalén y en las casas. Ahí lo dice el texto. Hechos 5:42. Esto, pues, significa que esos primeros cristianos, pues, por supuesto, también que se reunían, claro que se reunían los sábados, y los domingos, y los lunes, y los jueves, y los martes, todos los días de la semana. Demostrando así que los verdaderos cristianos del siglo I, atención, no tenían un día especial de culto. No existía, ya fuera el sábado o el domingo, sino que todos los días ellos hacían reuniones para enseñar la verdadera doctrina, para así ser edificados en la fe. Esto, como podéis ver, es todo lo contrario de lo que hacen hoy en día los falsos cristianos sabatarios, como la Iglesia Adventista, el séptimo día, o los domingueros, sean los católicos o los evangelocos, los cuales, pues, unos tienen el sábado como día especial de culto, como ocurre en la Iglesia Adventista del séptimo día, en esta secta falsa, y los otros, los católicos, los evangelocos, pues tienen como día especial de culto, el domingo. Los dos grupos están errados. Pues eso no sucedía a los verdaderos cristianos del siglo I, como ya hemos visto. Ellos se reunían todos los días para hacer cultos de estudio o de predicación. Esos llamados padres de la Iglesia, de los siglos II, III, IV y V, se inventaron una patraña absurda, hablando del octavo día que ellos llamaban el domingo, el día Dominis, el día del Señor. De un octavo día en el cual se reunían para celebrar la resurrección de Jesús, decían ellos. Eso es una de las mayores idioteces inventadas por los herejes antijudíos del siglo II. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que la semana tiene, ¿cuántos días tiene la semana? Siete, siete días, no ocho días. Por lo tanto, cuando estos descerebrados, estos herejes católicos del siglo II hablaban del llamado día octavo, es un absurdo, es un estúpido sin sentido alguno. Una soberana mentira, una idiotez. Ya que en la Biblia jamás enseña esa tontería, esa estupidez de una semana de ocho días, sino de siete. ¿Quieres aportar alguna cosita, hermano?
Sí, por ejemplo, con respecto a este Justino, hay que tener en cuenta que Justino escribió hacia el año 557, había aproximadamente casi 60 años después de la muerte del último apóstol, era un admirador de la filosofía pagana de Platón, así lo dice en su diálogo con Trifón, todo lo contrario de lo que recomienda Pablo en Colosenses 2:8, y tenía una mezcolanza. Es decir, en Justino encontramos tantos conceptos que aparecen en el papismo como una admiración a la cruz, como conceptos ya que aparecen típicos de la herejía arriana, en Diálogo 61. Una mezcolanza que no sirve ni remotamente para hacer aval de ninguna doctrina. Paso por.
Muy bien dicho, así es. Los llamados padres de la Iglesia no, o sea, no se puede basar la doctrina. La Iglesia de Cristo no está basada sobre los dichos de los llamados padres de la Iglesia. La Iglesia de Cristo está fundamentada sobre Cristo, sobre la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles, de los 12 apóstoles. ¿Edificados sobre qué? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, no nos fundamentamos, no nos basamos nuestras creencias en los llamados padres apostólicos. Eso quien lo hace es la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. A ver, los primeros cristianos jamás guardaron el día sábado ni tampoco el día domingo. Y esto se puede ver muy fácilmente. Cualquiera que lea el Nuevo Testamento podrá ver que los cristianos del primer siglo, incluidos los apóstoles, jamás guardaban el día sábado. Pero es que tampoco guardaban el día domingo. Es decir, ellos ni eran sabatarios ni eran domingueros. Sencillamente eran santos, seguidores de Cristo, que se reunían, como ya hemos visto, todos los días en el templo de Jerusalén y en las casas para enseñar, para predicar. Ellos no tenían un día especial de culto, el cual santificaban. Los sabatarios suelen citar pasajes, fijaos, los sabatarios, varios textos del Nuevo Testamento para engañar a la gente, para enseñar la mentira, de que el apóstol Pablo y el resto de cristianos guardaban el día sábado. Vamos a comentar, Tomás y yo, vamos a leer estos pasajes y vamos a ir refutando esa mentira del diablo enseñada por los sabatarios, los que enseñan la mentira de que tenemos que guardar el día sábado. Ellos siempre citan los siguientes textos. En primer lugar, Mateo 24, verso 20. Jesús dijo que sus discípulos que vivieran en Jerusalén y Judea tendrían que orar para que su huida a las montañas no ocurriera ni en invierno ni en día sábado. Esta profecía de Jesús, que ya vemos que se cumplió 40 años después, es decir, en el año 70, cuando todos los cristianos que moraban ahí en Jerusalén y Judea, ¿qué hicieron? Huir, se acordaron de estas palabras de Jesús y escaparon a las montañas cuando vieron a las legiones romanas rodear Jerusalén para destruirla. La profecía la podemos leer en Lucas 21, del 21 al 24. ¿Y por qué dijo Jesús que vuestra huida no sea tampoco en invierno? Ni en invierno ni en día de reposo. ¿En invierno por qué? Pues muy sencillo, porque la huida de los cristianos que vivieran en Jerusalén, en Judea, en esa época sería muy, muy dificultosa. ¿Por qué? Pues a causa de las lluvias y del frío. Y en día sábado también sería muy dificultosa. ¿Por qué? Porque los fanáticos religiosos judíos les prohibirían y castigarían si ellos decidían escapar en día sábado, andando muchos kilómetros. Es decir, este pasaje de Mateo 24, verso 20, no dice por ninguna parte que los cristianos de esa época estarían observando el día sábado cuando llegara el momento de escapar a las montañas. Eso no lo dijo Jesús por ninguna parte. Sencillamente Jesús les dijo que tendrían que orar a Dios, al Padre, para que ese día del escape, de la huida de Jerusalén, no ocurriera ni en invierno ni en día de reposo, es decir, en sábado. El texto no dice absolutamente nada de que ellos estarían guardando el sábado. Sobre este punto, ¿quieres decir alguna cosita, hermano?
Pues totalmente claro.
Muy bien, hermano. Bien, pues vamos al siguiente texto. Lucas 4, verso 16. Jesús entraba en la sinagoga los sábados. ¿Y por qué? ¿Por qué iba a las sinagogas Jesús los sábados? Sencillamente para anunciar el evangelio del reino de Dios. A los judíos se reunían en sus sinagogas los sábados. Y el sábado, pues obviamente era el mejor día, ya que es el día que los judíos se reunían en sus sinagogas, pues ¿para qué? Para estudiar el Tanakh, las Sagradas Escrituras Hebreas. Por eso es que Jesús entraba en la sinagoga los sábados. Que por cierto, esto también lo hacía el apóstol Pablo, lo mismo, como leemos en el libro de los Hechos. ¿Para qué? Pues para demostrarle con las Escrituras que Jesús, el Mesías, habría de padecer y morir. Por lo tanto, este texto de Lucas 4, 16 no dice por ninguna parte que Jesús guardara el sábado, al contrario. Habíamos estado viendo en las anteriores escuelas cómo Jesús dijo bien clarito que él trabajaba en sábado. Mi padre hasta ahora trabajó y yo trabajo. Juan 5, 17. Esas palabras las dijo Jesús en un día sábado. Y por eso es que Juan el apóstol dijo que Jesús quebrantaba el día sábado, el día de reposo. Ahí lo dice. En el verso siguiente, en el verso 18. Lo dijo Juan, que él quebrantaba el día de reposo. Este pasaje ya lo hemos explicado en las anteriores escuelas. ¿Quieres añadir alguna cosita, hermano?
Sí, bueno, ya hemos visto, ¿no? Con respecto a este último, que en el Nuevo Testamento se repiten 9 de los 10 preceptos del Decálogo, todos menos cuáles el sábado, porque la iglesia, evidentemente, no tiene que guardar el sábado. Paso.
Efectivamente. Fíjate que esto es todo lo contrario a la falsa visión de que esta hija del diablo, esta chiflada, que era Elena White en el siglo XIX, sabes que no sé si sabías que tuvo una supuesta visión, y de los 10 mandamientos le aparecen los 10 mandamientos del Decálogo, y el que refulgía, el que resaltaba sobre todos, era el del sábado, el cuarto mandamiento. Eso es una supuesta visión que tuvo esa vieja mentirosa. No sé si sabías eso, hermano.
Sí, sí, sí. Bueno, como todas las visiones, como la visión de ver Urano y 6 lunas en lugar de más de una docena y otras con las cuales pues era una embaucadora total.
Claro, eran todas visiones falsas, o ya bien se las imaginaba, o incluso hasta el mismo Satanás la podría haber dado ese tipo de falsas visiones, sin ninguna duda. Siguiente pasaje, Hechos de los Apóstoles 13, verso 13. Este pasaje y otros más del libro de los Hechos, pues dicen que el apóstol Pablo, pues tenía por costumbre, cuando entraba en una ciudad, ¿cuál era? Entrar en las sinagogas de los judíos, los sábados. ¿Y por qué? ¿Por qué hacía eso Pablo? No porque Pablo guardara el sábado, sino porque Pablo les predicaba el evangelio a los judíos primeramente. Esto es lo mismo que hacía Jesús cuando iba los sábados a la sinagoga de los judíos, para proclamar la venida del reino de Dios. Pues igual hacía Pablo. Pablo entraba a la sinagoga los sábados para predicar a esos judíos y demostrarles con las escrituras que Jesús es el Mesías. Y después, cuando salía de las sinagogas, le predicaba ¿a quién? A los gentiles. Y evidentemente el mejor día de la semana para enseñar el evangelio, predicar a los judíos, era los sábados. Es el día cuando, ya sabéis, los judíos se reúnen en sus sinagogas para estudiar el Tanakh, las Sagradas Escrituras. Fijaos que el pasaje no dice por ninguna parte que Pablo guardaba el sábado, ¿no? Pero no solo eso, resulta que ese pasaje dice que se trataba de sinagogas de judíos. de judíos que no creían en Jesús. Es decir, no eran iglesias, no eran reuniones cristianas de iglesias fundadas por Pablo. No, habla de sinagogas de los judíos, lo cual demuestra de forma bien clarita que las iglesias fundadas por Pablo, y Pablo mismo, pues no guardaban el día sábado, no guardaban el séptimo día de la semana. Y Pablo en ninguna, fijaos bien, en ninguna de las epístolas que escribió, dijo jamás a las diferentes iglesias que nosotros los cristianos tengamos que guardar el sábado. Eso no lo vais a leer jamás, ni en la epístola de a los romanos, ni a Corintios, ni a los Gálatas, ni a los Efesios, etcétera, etcétera. ¿Quieres añadir alguna cosita más, Tomás?
Sobre es esto? Que precisamente con respecto a esto último que has dicho, hermano Tito, eso es lo que tendría que decir si realmente la Biblia, como también el Nuevo Testamento, estuviese pretendiendo instruir en el sábado, pero como sabemos y como hemos visto, no tiene esto nada de realidad.
Efectivamente, muy bien. A ver, los verdaderos cristianos guardamos los mandamientos de Dios, excepto uno, el del sábado. Antes lo ha dicho bien Tomás, hermano, ha dicho que de los 10 mandamientos del Decálogo, 9 se repiten en el Nuevo Testamento. Los guardamos, excepto el del sábado. Así de simple. No hay ni un solo versículo donde se diga que tengamos que guardar el sábado. Así de simple. Mirad, como ya hemos visto, el mandamiento del sábado fue dado por Dios ¿a quién? A los hijos de Israel, solamente a ellos. Jamás se lo dio a todos los seres humanos, solamente al pueblo de Israel. Es la señal del pacto, del primer pacto entre Dios y los hijos de Israel. Los primeros cristianos jamás guardaban el día sábado, ni tampoco, por supuesto, el domingo. Pues ellos ya hemos visto que se reunían todos los días en el templo y en las casas para predicar. Mira, cualquiera que lea en el Nuevo Testamento, bien claro, pues de los 10 mandamientos mencionados ahí en Éxodo capítulo 20 y que Dios entregó solamente a los hijos de Israel, 9 están repetidos en el Nuevo Testamento, para ser guardado por nosotros los cristianos. Pero nunca, nunca se dice que el cuarto mandamiento del Decálogo, el de guardar el sábado, tenga que ser guardado por nosotros los cristianos. Este es el único mandamiento del Decálogo que jamás fue dado para la Iglesia de Cristo, sino que fue la señal entre Dios y los hijos de Israel, y la Iglesia de Cristo no es el pueblo de Israel. Siempre en la Biblia se hace una clara diferencia entre Israel y la Iglesia. La Iglesia es la esposa de Cristo, formada por todos los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tenemos la ciudadanía en los cielos, lo dijo el apóstol Pablo. Filipenses 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y esta Iglesia de Cristo va a gobernar desde el cielo sobre todas las naciones de la tierra cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Esto lo podéis leer en unos textos impresionantes como son Apocalipsis 2, versos 26 y 27, capítulo 5, verso 10 y capítulo 20, versos 4 al 6. Es la Iglesia la que reinará con Cristo sobre la tierra. Mientras que la nación de Israel, los hijos de Israel, están formados por ¿cuántas tribus, hermano?
Por 12 tribus solamente.
Las 12 tribus de Israel, que van a ser, según la Biblia, restauradas en su tierra prometida cuando Jesús venga, con Jerusalén como capital mundial, desde la cual Jesús va a gobernar el mundo entero. Se predice así en muchas profecías de la Biblia. Repito, la Iglesia de Cristo está formada por todos los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la nación de Israel está formada solo por 12 tribus. Ahí lo tenéis la diferencia. La Iglesia de Cristo es muchísimo más grande que la nación de Israel. Son dos pueblos diferentes, no son el mismo pueblo. Uno es el pueblo celestial de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo el apóstol Pablo, y las promesas que Dios dio a Israel son totalmente terrenales. La ciudadanía de Israel es terrenal y la ciudadanía de la Iglesia de Cristo, de la Esposa de Cristo, es celestial. Vamos a vivir en la nueva Jerusalén celestial. Ahí tenéis la prueba irrefutable de que Israel y la Iglesia de Cristo son dos pueblos diferentes. La doctrina falsa, esta sabataria, de que los cristianos tenemos que guardar el sábado y que si no lo guarda vas a recibir la marca de la bestia y te condenarás, como sea esta iglesia diabólica de los adventistas. Es una gran mentira del diablo, es un falso evangelio, ya que nuestra salvación eterna no es por guardar el día sábado, sino por la gracia de Dios, por medio de la fe. Lo dijo bien clarito el apóstol en Efesios 2, versos 8 y 9. Los que predican ese falso evangelio sabatario, pues sencillamente están bajo el anatema de Dios, es decir, la maldición de Dios. Ahí lo dice en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Estos sabatarios, estos falsos cristianos, también enseñan que la observancia del sábado es el sello de Dios con la iglesia. Eso es una espantosa mentira diabólica, ya que el sello de Dios con la iglesia no es el día sábado. ¿Cuál es el sello de Dios con la iglesia, hermano Tomás?
El Espíritu Santo.
Exactamente. Y vamos a comprobarlo con dos pasajes impresionantes del apóstol Pablo. El primero está en Efesios 1:13. En él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el día sábado. ¿Eh? ¿Dice eso el texto? No. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que Dios, lo que Cristo prometió, el Espíritu Santo, que lo recibimos evidentemente cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como dijo el apóstol Pedro. Segundo pasaje, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No existe ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se enseñe esa mentira del diablo de que el día sábado es el sello de Dios con la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día y demás herejes sabatarios sobre este asunto del sello de Dios con la Iglesia es una gran mentira, es un falso evangelio. Y han de arrepentirse de predicar esa mentira, esa doctrina de demonios. Y ya para terminar, pues exhortamos a estos falsos cristianos, a estos herejes, sean los sabatarios, sean los domingueros, a que abandonen esa doctrina falsa, esas doctrinas de demonios, que crean el verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia de Dios. Somos salvos por su gracia, no por nuestras obras, ni por guardar el día sábado. Les exhortamos a que se arrepientan de esas doctrinas falsas que enseñan, como por ejemplo la que enseñan los domingueros, estos mentirosos, de que la santa ley de Dios dada en el Sinaí fue abolida por Cristo, fue abrogada con su muerte, cuando Cristo dijo precisamente todo lo contrario. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Enseñar que Cristo abolió o abrogó la santa ley de Dios es una burrada anticristiana y diabólica de marca olímpica. Es todo lo contrario a la enseñanza de Jesús. Son falsos cristianos los que enseñan esa doctrina de demonios. Igualmente, les decimos a estos domingueros que dejen la gran ramera de Roma, a los católicos especialmente, la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del diablo en la tierra, que enseña la gran mentira de que el día del Señor es el primer día de la semana, el domingo. Ya que Jesús, lo repetimos, dijo bien clarito que el día del Señor es el séptimo, el día de reposo. Él es el Señor del sábado, dijo Jesús. No santifiquen ustedes un falso día del Señor inventado por la iglesia de Satanás en la tierra. No santifiquen el día domingo. Eso es diabólico completamente. Han de entender que todos los días de la semana son adecuados para reunirse con otros hermanos en la fe, para enseñar y predicar, tal como hacían los primeros cristianos, como hemos visto en ese pasaje de Hechos de los Apóstoles. Todos los días en el templo o en las casas se reunían. Así que enseñar que tenemos que reunirnos un día especial de culto, ya sea el sábado o el domingo, es una gran mentira del diablo, enseñada por millones de apóstatas de la fe. Pues nada, dejo aquí ya mi participación. Si quieres añadir algo, hermano, pues adelante.
Pues está bien claro, ¿no? Me vino a la mente un famoso apologeta protestante, Lee Strobel, que utiliza precisamente esos mismos argumentos para decir que pues el día del Señor fue cambiado por el domingo y que hay que reunirse al domingo porque la resurrección de Cristo fue algo tan impresionante, sí, ya lo sabemos que lo fue, que cambiaron y empezaron a reunirse el domingo. ¿Qué, en base a qué? A nada, ¿no? Y esta clase de gente, pues sí, utiliza argumentos muy buenos en cuanto a defender pues lo que es la veracidad de la resurrección y todo esto, pero al llegar aquí, pues pifian de mala manera, como hemos demostrado ampliamente.
Así es, pero es que además es que nunca se dice en el Nuevo Testamento que Jesús resucitó un día domingo. No, el domingo fue cuando Jesús se apareció. Después de resucitar, habiendo ya resucitado Jesús, como dice el pasaje de Marcos, habiendo resucitado Jesús, apareció en primer lugar, ¿a quién? A María Magdalena, el primer día de la semana. Cristo ya había resucitado, y entonces, en el primer día de la semana, en domingo, es cuando comenzó a aparecerse a sus discípulos. Primero se apareció a María Magdalena, y luego a los demás, y luego a los apóstoles. Así de sencillo. Por lo tanto, la mentira, esto ya haremos otra charla otro día, la gran mentira del llamado Viernes Santo, entre comillas, y el domingo de resurrección. Jesús ni murió un día viernes, ni resucitó jamás en un día domingo. No, Jesús murió un miércoles y resucitó un sábado al atardecer, como veremos en el estudio que haremos más adelante. ¿Quieres añadir algo, hermano?
Pues está claro, se ha visto que la Biblia es bien clara, ¿no? Me viene ahora a la mente las palabras de 1 Corintios 14:32, donde dice que Dios no es un Dios de confusión, y este texto, pues millones de sabatarios lo pisotean. ¿Por qué? Dios en las cosas fundamentales, en las cosas occidentales, es bien claro. Por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, que en Génesis capítulo 2, pues sí, con esa misma claridad que habría dicho, pues dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó y lo apartó para él, evidentemente, porque él reposó, eso de creación, y toda la obra que había hecho en la creación. Y si fuera como ellos dicen, diría, y también mandó al hombre que lo apartara para él, cosa que no se dice, con lo cual no existe ese precepto antes de Moisés, como se ha visto.
Así es, hermano, ya sabes que los avatarios estos mentirosos, como por ejemplo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, yo lo he oído, o sea, me lo han dicho, seña que Adán y Eva guardaban el sábado. Claro, luego tú les preguntas, a ver dónde lo dice la Biblia, que Adán y Eva guardaban el día sábado. Y ya no te pueden responder. Es mentira. Es mentira. Si hubieran guardado el día sábado, Dios les habría dado el Señor ese precepto. Es decir, bueno, guardar también vosotros el día sábado. O sea, que es una pandilla de mentirosos. Todos los falsos cristianos, adventistas, sabatarios. Igual que también son una pandilla de mentirosos todos los falsos cristianos domingueros. Bien, pues vamos a terminar ya la escuela. Ha sido muy buena. Y la próxima que vamos a tener, Tomás y yo, va a ser comentario de un vídeo publicado en YouTube por este hijo del diablo llamado Luis Toro, este cura católico, este hijo de la gran ramera de Roma, que enseña espantosas doctrinas de demonios, mentiras. Tengo algunos vídeos seleccionados que vamos a ir comentando y refutando Tomás y yo. Así que atentos a la siguiente escuela bíblica. Bien, pues nos despedimos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Hasta la siguiente escuela.
Gracias y paz a todos los hermanos.